ustedes. Hoy la escritura es el Salmo 124 en su compleción. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, que lo diga ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces, cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran cubierto, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Ok, buenos días. Así que mi encanto, mi amor para la Navidad sí es idolatría. Me gusta que el pastor Jamal lo dijo, así puedo arrepentirme públicamente de este pecado que sigue mi vida. Wow, es tan dulce estar aquí con ustedes en la primera reunión, fue tan grande y ahora que lo puedo hacer otra vez con ustedes. Sí, el pastor Jamal y Amber. No solamente amigos, queridos, nosotros hemos trabajado, obrado junto en Harvard, no voy a decir cuántos años, hace varios años, pero estoy agradecido de estar aquí. Gracias por tenerme aquí. A mi esposa Melissa también está en la primera fila. Estamos agradecidos de estar aquí. Nosotros hemos hecho una transición del sur de California hace 15 años al medio de Ohio. Todavía estamos superando ese shock cultural, como pueden imaginarse. Y después, hace un año, nosotros hicimos una transición a Bloomington, Indiana. No sé si alguien dijo, ¡wow! A eso, wow. Y yo creo que la diferencia más grande entre Ohio e Indiana es que literalmente no hay diferencia. Eso es lo que hemos encontrado hasta este momento. Es loco, pero cuando nosotros nos mudamos a Bloomington, sabe que tengo como esa troca de mudanza y estamos llegando a la casa y había como tantas personas de la iglesia Redeemer, ellos mandan sus saludos, pero estaban esperándonos y iban a ayudarnos a mudarnos y wow, fue como que wow, que yo ojalá que hubiera mudado solamente nosotros dos, no sé si ustedes, pero alguien como que llevando mi sofá y no es tan dulce, como que tienen miedo de las cosas, de cómo se van a ensuciar las cosas y van a todas las medias que se van a caer en el piso. No, nosotros preferimos hacerlo solo, pero tuvimos que pedir ayuda porque necesitamos ayuda y es no, te trae humildad pedir ayuda, ¿verdad? Y nosotros pensamos, wow, en 30 minutos hicieron todas las mudas, eso fue las personas que tenemos tan rápido, pero ¿dónde estaríamos? No sé, durmiendo afuera un año después, no sé dónde estaríamos sin eso. Entonces nuestro salmo en esta mañana, Salmo 124, es un salmo de ascenso y hace algo parecido en que nos llama a reflexionar en dónde estamos hoy, porque el Señor ha sido a nuestro favor, como que el Señor nos ha ayudado. Ahora, en este momento, el Señor te está ayudando, como que terminamos de cantar esta palabra, Señor, que el Señor te está ayudando en este momento, el Espíritu Santo te está ayudando en este momento. Mientras nosotros entramos a este texto, y esta es la cosa, que todos nosotros necesitamos ayuda. Tú necesitas ayuda en este momento y en 20 segundos vas a necesitar más ayuda y al final de esta reunión realmente vas a necesitar ayuda, ¿verdad? Necesitamos ayuda. En Salmo 124 nos recuerda que un corazón humilde y un corazón no tan humilde recibe ayuda. Nosotros recibimos ayuda del Señor y eso es lo que los israelitas iban a estar recordándose mientras ascendían a Jerusalén a adorar a Dios en uno de estos festivales anuales y así vienen estos salmismos, estos peregrinos marchando juntos, recordándose del Dios a quien iban a estar alabando. Entonces, voy a tener este mensaje hoy con un solo punto, que sé que no es un sermón real bautista, pero una observación y después un ánimo y eso es lo que espero. que nos ayude primero a ver a la mano de Dios con más claridad en nuestras vidas y en eso quizás pidamos su ayuda con más frecuencia, con más humildad. Entonces, lo que vamos a cubrir primero es esta primera observación que es, imagínense si el Señor no hubiera ayudado. Esto es lo que está haciendo el salmista hoy mientras abre el salmo. Está llamando a los israelitas de usar sus imaginaciones, y ese es nuestro llamado también, de usar nuestras imaginaciones un poco en considerar al Señor, considerar quién es, considerar las maneras que te ha ayudado y te está ayudando. Porque ¿qué es lo que dije hace poco? Te está ayudando ahora mismo, en este momento, te está ayudando. Sea que lo conozcas o no, lo puedas articular o no, o lo sientas o no, estas son cosas humanas que tenemos, ¿verdad? Pero el Señor te está ayudando ahorita, en este momento, el salmista está llamándonos a usar nuestras imaginaciones, a ellos, a los israelitas, de utilizar sus imaginaciones, a hacer una pausa en el camino, de tomar hacia atrás con una manera redentiva, ver a su pasado, de reconocer a los enemigos que habían confrontado, afrontado, imaginado. ¿De dónde estarían si no hubiera intervenido el Señor? Y las palabras que abren nos repiten como un coro. Nosotros cantamos canciones así de pop que tienen los coros y tienen coros porque es como el refrán principal de la canción, la cosa que se queda atrapada así en nuestra mente y va haciendo un ciclo. Esta canción también empieza con un coro. Dice que si el Señor no hubiera estado a nuestro favor. Y después pasa mucha oscuridad, muy oscuro, no es así como una canción de pop muy alegre. Dice, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, que lo diga ahora Israel, si el Señor, a ver, vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Así como una declaración muy ligera en un domingo por la mañana. Se siente que estamos hablando de un escape muy angosto que los israelitas están reflexionando a que han experimentado. Y ese eres tú y soy yo. Tenemos escape, rescate angosto en nuestras vidas. Quizás estás en una situación ahora que sientes que no estoy escapando. No sé si es angosto o ancho, pero siento que estoy atrapado en algo. Siento que necesito ayuda. Estoy preguntándome si realmente voy a recibir un rescate angosto. Yo recuerdo una vez en el sur de California, yo estaba manejando una troca de mudanza y la situación fue muy California, como decimos nosotros, que cuando llueve nadie está en el camino, nadie está en la calle, porque llueve como una vez en el año y cuando llueve todo el aceite sube al cemento, asfalto, entonces todo se pone muy resbaloso y un día del año que llueve nadie va al trabajo, nadie está en la calle, es como nuestra versión de cuando cae nieve aquí. Entonces estoy manejando en la lluvia, esta troca de mudanza es muy pesada y estoy llegando al semáforo que estaba en rojo, había un coche ahí adelante de mí y yo pongo los frenos y mi troca no está funcionando y está deslizándose, está acercándose a este cochecito, este auto tan chiquito y yo estoy, lo único que sé hacer es ponerme los frenos, pero sigue adelante. En algún momento por fin los frenos empezaron a funcionar y todo empieza, yo cruzo al otro lado y estoy en el otro carril frente al tráfico que viene delante de mí, pero por lo menos los frenos están funcionando y en algún momento me paro. Todos los autos están así deslizándose, tocando bocina, pero no choqué contra nada y la persona en el coche delante de mí estaba salvado y fue milagroso. Milagroso fue. Imagínense si el Señor no me hubiera ayudado, pero sí lo hizo. Y saben lo que no puedo hacer en esa situación, vamos a cubrirlo más en un momento, lo que no puedo hacer en esa situación es dar al Señor como una lista itemizada de cómo Él iba a hacer de que ese coche, ese auto que no iba a chocar, necesitaba que algo pasara. No, Él me movió al otro carril delante del tráfico que venía delante y uno pensaría, no es un gran plan, Dios, esto no me está ayudando en mi caso mucho. Sin embargo, Él salvó al otro coche, el otro auto. Y que nadie tampoco me chocara en ese tráfico. Lo que nota de este salmo es que no hay una solución alternativa de su libertad sugerida. Dice que si no hubiera estado el Señor a nuestro favor, todo el crédito va a Dios, que También, de todas formas, él sabía quiénes eran los enemigos de Israel, estaba contra de ellos y liberó de Israel de sus enemigos que no lo destruyeron. El Señor está consciente de quién y cómo está contra nosotros. Él está consciente de eso. A veces las personas alrededor de nuestro no están muy conscientes de eso. Quizás las personas alrededor de nuestro se siente como que no entienden o no están conscientes y sabemos de que son visibles e invisibles los enemigos amenazando a tragarnos por completo en nuestros caminos de la fe. Recordamos en Lucas 22 que donde Jesús habló estas palabras tan te dan tanto susto, Simón, Simón, cuídese que Satanás te ha pe pedido a separarte como trigo, pero yo te he orado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando tú has dado hacia atrás, fortalece a tus hermanos. Eso no fue algo que Pedro necesitaba escuchar de Jesús, pero sí necesitaba escucharlo de Jesús, porque había cosas que Pedro necesitaba escuchar que solamente el Señor podría haberlo sabido cuando se trataba de la ayuda que necesitaba Pedro. Solamente el Señor podía ver esta amenaza invisible en la vida de Pedro. Pero el Señor estaba a favor de Pedro, entonces por eso oró por él. Puedes escuchar a Pedro contando esa historia, ¿verdad? Puedes escuchar a que está contando a sus amigos, a su familia, años después, a sus hijos. Imagínense si el Señor no me hubiera ayudado, pero lo hizo, ¿verdad? Y todos ustedes tienen historias en esta mañana. Si pudiéramos sentarnos uno a uno y charlar unos minutos, todos tienen historias donde tú puedes decir, imagínense. Imagínate si el Señor no hubiera ayudado. Y probablemente te estremeces, te da miedo cuando piensas en eso. Quizás sea un solo momento en donde el Señor te sanó después de que los médicos hubieran hecho todo posible y dijeron, esto es todo lo que tenemos, necesitas intervención sobrenatural. Quizás lo recibiste. Quizás fuera un momento en donde el Señor proveyó la respuesta que necesitaba después de cansar todas las opciones. No sé si has estado en ese lugar, he hecho todo lo posible, no sé qué más hacer, no tengo los recursos y recibes esa respuesta a qué estás esperando. Quizás un momento en donde recibiste dinero porque estabas en tu último centavo, no tenía nada en la cuenta. Ya había pedido, prestado todo lo que po podía, no sé de dónde va a venir, pero tiene que venir y el Señor proveyó quizás un momento en tu mundo en que en alguna manera en donde estaba destruyéndose en todas las maneras que explota este mundo y un amigo aparece de la nada y te pide, ¿te puedo ayudar en este momento? ¿Qué necesitas? Imagínate si no hubiera ayudado al Señor y recuerdas que sí lo hizo. Y lo interesante es que este tipo de cosas pasa todo el tiempo a nosotros. Yo diría de que nos está pasando ahora mismo de alguna forma. Son momentos grandes que destacan, que se quedan en nuestras memorias, pero nosotros hacemos una pausa y pensamos en todos los momentos mundanos, ordinarios, esos momentos diarios, si lo consideras a esta semana que has tenido, sea alimento, sea finanzas, sea un amigo, sea consejo sabio, una palabra de ánimo, una acción de bondad aleatoria, quizás una ganancia, una victoria. El Señor te dio éxito sorprendente, te dio una victoria. Nosotros hacemos muy bien en nuestras vidas en imaginarnos si el Señor no hubiera ayudado. Y sabes que eso no es solo para experimentar como memorias difíciles o momentos horroríficos, ¿verdad? Sino que de recordar de que en esos momentos Dios estaba a tu favor. Dios es un Dios que es a favor de ti. No sé si a veces tienes a alguien que te dice así, que yo te tengo. Sea cual pase lo que pase. Yo tuve un amigo una vez que estaba al lado de otro amigo y me presentó a mi amigo, dice, este es mi amigo Ronnie, yo le daría la camisa de mi espalda en este momento. Y yo le dije, por favor, que no lo hagas, pero valoro el sentimiento. Dios está a nuestro favor. Está a nuestro favor. Y porque Dios fue a favor de ti, está a tu favor, significa que ahora está a tu favor. Hay un pasado, un presente, un futuro, un siempre, una realidad cuando hablamos de que está a favor de nosotros. David escribió en Salmo 56, dice que ustedes, dice que tú mismo has anotado cuando yo me desvío, que has puesto mis lágrimas en tu botellita, dice, en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro las cosas que yo siento que son un desperdicio, ¿no? Dice que acaso no están en tu libro, pregunta David. Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoqué. Esto sé. Vamos a decirlo juntos, que Dios está a favor mío, en Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro. Lo repito otra vez, ¿verdad? El coro. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ellos pueden hacer, de hecho, muchas cosas. Vamos a ser honestos, David. No sé, pues, las personas pueden hacer muchas cosas hacia mí. Pero Dios siempre, David siempre está hablando al sentido último. ¿Qué es lo que puede hacer una persona a ti que Dios no te tiene cubierto, tapado? No es porque Dios tiene la cosa tapada, cubierta, sino que a ti, dentro de esa cosa, te tiene cubierto. Y obviamente no significa que porque Dios nos ayuda, que nuestras circunstancias cambian inmediatamente o que la ayuda va a venir en exactamente la forma en que tú quieres que llegue. Yo tengo algunas ideas, yo sí tengo ideas en las maneras en que yo creo que Dios tendría que suplir mis necesidades. Yo tengo así como una lista de cosas de cómo se tiene que ser, cómo se tiene que haber. Pero sabiendo que Dios está a mi favor o que está a tu favor, lo que significa es que tú puedes lidiar con las realidades oscuras sin desanimarte. Eso es lo que significa, que tienes este poder que está viviendo dentro tuyo por la virtud del Espíritu, viviendo, respirando dentro de ti, que va a poder afrontar las cosas por la fidelidad que ha sido como inyectado a tu alma. Significa que tú sabes que Dios nunca está quieto, sino que está obrando en su amor, está haciendo cosas como de cambiando tu corazón, refinando tu fe, está santificándote para que tu imaginación empiece a tocar el coro de esta canción una y otra vez, y empiezas a desarrollar memorias a largo plazo de su fidelidad, porque nosotros estamos como a corto plazo, como nuestros hijos, ¿verdad? Que se despiertan en la mañana y no recuerdan nada de lo que tienen, ¿verdad? La cama en donde están, la ropa que se van a vestir, la comida que están comiendo, y te ven a ti y dice, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y nosotros típicamente estamos como que te puedo mostrar lo que puedo hacer por ti últimamente, pero así somos nosotros con Dios, ¿verdad? Que así nosotros caminamos con Dios con memorias a corto plazo. Pero este pasaje dice que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Cuando la vida se siente como dientes de lobos que está destruyéndonos, el Señor nos ayuda a volar como un pájaro que huye de la red. Él nos rescató, nos trae una paz indescriptible que sobrepasa los límites de lo que nosotros entendemos. Y escucha, el nombre del Señor es más poderoso que la red de los cazadores, dice, del lazo de los cazadores, es el mensaje aquí. Yo ojalá que lo hubiera creído más, ¿verdad? Los cazadores de tu vida siempre están sometidos hacedor, al creador de tu vida. Este es el mensaje aquí y ojalá que yo hubiera creído esto más. Imagínate si no hubiera ayudado al Señor, pero lo hizo. Esto fue mi observación. Ahora viene mi ánimo y es esto, que nuestras imaginaciones nos tienen que llevar a una invitación. Sí, imagínate si no hubiera ayudado al Señor, pero ahora invita al Señor a ser tu ayudador, a que te ayude, invita al Señor a que te ayude. El salmista dice que bendito en versículo 6, bendito sea el Señor, y es como una invitación a nosotros de no simplemente imaginarnos, sino que de invitar. En otras palabras, de poner toda nuestra confianza en el Hacedor, el Creador del cielo y de la tierra, el que creó el cielo y la tierra. Entonces, yo hago cereales y pan tostado. Eso es de lo que yo puedo crear. Yo no puedo crear cosas. El que hizo los cielos y la tierra. No sé si alguna vez tú como tomas un paso hacia atrás y consideras a Dios. Que él dijo luz y ilumina el universo. Yo no sé qué significa eso, pero sé qué significa que él, que lo puedo confiar en él, ¿verdad? Nosotros ponemos nuestra confianza en el que hizo los cielos y la tierra. Estamos renovados en que es digno de confianza el Señor. Entonces, no sé si alguna vez como que das a Dios una dosis limitada de tus cosas, pero los salmos no nos lleva a eso, sino de poner todo lo que tenemos a Él, todas nuestras esperanzas. No sé si alguna vez pones tus esperanzas a Dios o solamente salvaguardas las cosas más incómodas. No, todo tu miedo, todas tus esperanzas, toda tu ira, tu enojo, todo tu trauma, tu dolor, todos los años perdidos. Los pones en el Señor, delante del Señor, todas esas horas de soledad al que hizo los cielos y la tierra, todas las memorias devastadoras que han venido de tu propia mano o de la mano de otros sobre la bienaventuranza del Señor. Eso es lo que está haciendo el Salmo, invitándonos a invitar a Él a que sea nuestro ayudador fiel. Ahora, sé que algunos de nosotros quizás estemos pensando en los momentos en donde Dios no nos ha ayudado. Y que sientes que aún sufres de las consecuencias de eso. ¿Cuáles son esas secuelas? Como el dolor, o pérdida o lesiones físicas, quizás una reputación arruinada, que no sabes en qué vida lo vas a recuperar. Quizás preguntas, ¿dónde estuvo la ayuda de Dios en todo eso, pastor? Entonces, yo no quiero darte como una respuesta trillada o típica de la escuela dominical. Nosotros como pastores tenemos así como Romanos 8, 28. No, pero nosotros no lo hacemos aquí, Pastor Jamal. No hace eso. No lo hacemos en la red de Harvard. Nosotros afrontamos, confrontamos, recibimos las respuestas difíciles que Dios tiene para nosotros. En las palabras de Eugene Peterson dice que Dios no necesita que yo le defiendo, que sea su secretaria de prensa. Yo prefiero que consideramos estos dos pensamientos. Nosotros vivimos una vida insegura. Este salmo nos recuerda que vivimos una vida insegura y creo que es importante notar de que las palabras del Salmo 124 no cualifican nada. Eso es difícil para ti, para mí no dice que Dios ayuda, pero sino que declara que sin fallar Dios ha sido a nuestro favor. Eso nos dice algo del corazón de Dios hacia ti y hacia mí en toda circunstancia. También implica algo, también implica que Dios permite a que estemos en situaciones en las cuales necesitamos de su ayuda. Y que esas situaciones no van a ser placenteras o si me siguen Si no, ¿por qué no lo necesitaríamos de él a nuestro favor? Un salmo así, ¿por qué se escribiría si no fuera por el propósito que nosotros, nuestra fragilidad, necesitamos de la fidelidad de Dios que interviene a nuestra existencia? Nosotros vivimos una vida insegura. Eugene Peterson dijo: "No sé qué tiene el futuro para mí, ni a mí, ni a mis seres queridos, ni a mi nación, ni a este mundo. Aún así, a pesar de mi ignorancia, digo que Dios cumplirá su voluntad". Y escucha eso. "Y con alegría persisto". Me encantan esas palabras. "Con alegría persisto en vivir con la esperanza de que nadie me separará del amor de Cristo". Nosotros persistimos alegremente, si a veces no tan alegremente, sino que persistimos en esperanza porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Cuando nosotros estamos en nuestros momentos más frágiles o más infieles o como ese punto de quiebra, el Espíritu Santo dentro nuestro está diciendo que te tiene a ti. Aférrate, agárrate. El que habló el mundo a su existir ha enviado a Jesús a nosotros para que nosotros tuviéramos una existencia eterna con Él. Es por eso que una vida insegura igual puede ser una vida segura para los que llamen al Señor, el creador del cielo y la tierra. Quizás escuchaste la frase que Dios nunca te va a dar más de lo que puedes lidiar o permitir. Ella estaba riéndose aquí, una frase que en la iglesia escuchamos mucho de. Y sería bueno si pudieras encontrarlo en la escritura. Me encantaría en una camisa, en una taza, esa frase, ¿verdad? Que Dios nunca te va a dar algo que no puedes soportar. Pero la realidad es que sí, te va a dar algo que no puedes soportar. Voy a leer lo que acabamos de leer hace un momento, versículos 6 y 7. Dice que nos ha entregado como presa de los dientes de ellos, que ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. Es muy claro de que es más de lo que pudieron soportar, pero escaparon, no porque ellos pudieron hacerlo de sus propias fuerzas, de los dientes de sus enemigos, sino que porque Dios los liberó. Dios te va a dar algo más de lo que puedes soportar para que tú busques la mano ayudadora de Él. ¿Sabes lo que recibe de la mano de ayuda de Él? Porque a veces la mano de Él puede ser fría, una mano que te ayuda, pero que te deja sintiéndote como sin vida. Pero no solamente recibes una mano de ayuda de Dios, sino que recibes su corazón también. Y eso hace toda la diferencia, ¿verdad? Pablo escribe en 1 de Corintios 10 de lo que siente que está de pie, tiene que tener cuidado para no caerse. Que ningún tentación viene a lo que no es. A lo que es común a la humanidad, no es que desaparece el dolor, pero no es inusual, pero Dios es fiel. Él no va a permitir a que te tienta más de lo que puedas soportar, sino que con la tentación también va a proveer el camino para que puedas escapar, para que puedas soportar. Entonces ahora estamos hablando de las vidas que nos tientan a dejar la ayuda de Dios, para que nosotros tomáramos los problemas en nuestras propias manos y vamos a buscar las cosas que nos da como un confort falso de control, porque a nosotros no nos gusta vivir en una vida insegura. A mí no me gusta eso y a ti tampoco. Pero sería una cosa de solamente vivir una vida insegura, pero la segunda cosa que quiero decir es que también vivimos con un Salvador compasivo, de simpatía, y yo quiero compadecerme contigo. Te quiero decir de que yo entiendo a que no entiendo, es lo que quiero decir. Comprendo que no comprendo muchas de las maneras en que Dios nos ayude. Sé que no sé. No sé por qué Dios ayuda en las maneras o cómo ayuda. No, no, no lo entiendo. que su tiempo a veces se siente raro, extraño, que su tiempo a veces se siente como no sé, como que no entiendo que hay cosas que pasan que si él lo hubiera hecho en este momento estaría de acuerdo, pero después no lo hace en esa ayuda particular en ese momento que yo pienso que tiene que ser, y a veces se siente mal o diferente. Algunos de ustedes están lidiando con eso ahora mismo y estás preguntándote por qué. ¿Quieres saber por qué? Que no parece ser como la mejor forma o la mejor manera. Cuando yo pienso en ser niño y momentos en mi niñez, en donde las decisiones fueron tomadas de mis papás o personas que tenían autoridad, que yo pensaba que eran como una locura, y no fue hasta más después, en donde tenía más madurez a ver hacia atrás de que realmente me servían en maneras que no pudiera comprender en ese momento. No siempre fue el caso, entiéndenme en eso, pero sabiendo lo que no sabemos, no es como evitarlo en la vida cristiana, es reconocer nuestros límites, el bien que no podemos entender. Hay una razón de por qué Dios no te da el bien que tú eliges en ese mismo momento. No es que es como bien o no bien, tú puedes hacer un caso de lo que es bueno. Lo que estás lidiando es por qué Dios no te está dando ese bien en el momento, entonces está como fuera de tu alcance. Entonces, tengo simpatía, me compadezco contigo en eso porque yo no sé. Yo sí lloro contigo porque sé cómo se siente cuando siente que Dios no te está ayudando. Pero por más que puedo compadecerme contigo, sabemos que Jesús se compadece con nosotros. Es la bondad del Evangelio que nos dice que en todas estas particularidades que no podemos saber y que son tan complejos, que de alguna forma Jesús se compadece con nosotros. Dice que teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia en qué, para la ayuda oportuna. ¿Cuándo es la ayuda oportuna? Ah, en este momento, en 8 segundos, en 2 horas, en 4 días, en 2 años de ahora, en 20 años de ahora. Eso eres tú en tu momento de ayuda oportuna que necesita la misericordia y la gracia. Si la única ayuda que tú recibieras en esta vida fuera la salvación a través de Jesucristo, esto sería la ayuda que necesitaba más de cualquier ayuda en este mundo. Y con esa ayuda viene no solamente la salvación como el plato principal, viene el día de acción de gracias, estoy haciendo el contexto en este momento, pero tiene como otras acompañamiento de fe y esperanza y amor y perdón de pecados y la seguridad que necesitas para caminar por el valle de la muerte, de la oscuridad de muerte, porque el que dice que estoy contigo hasta el final de las edades es una persona que entró a esta edad para estar cerca a nosotros. Aun si la ayuda no vino en la manera en que tú esperabas, orabas, tienes la seguridad de que Dios está a tu favor. ¿Cuál es esa seguridad? ¿Cómo es que tienes esa seguridad? Por Jesús. Esa es la seguridad, que el Señor nos ha enviado la ayuda que nosotros necesitamos, porque Jesús no recibió las respuestas a que él oró en la noche de su muerte, sino que se confió, se entregó al que juzga justamente. Pablo nos dice en Romanos 8, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Es como esa pregunta sin respuesta, pero hay un poco de confusión. Entonces, ¿qué diremos a esto? Es tan grande, todas estas cosas que estamos hablando ahora son tan masivos, tan gigantes. que todas estas cosas que estamos hablando van tan profundos en tus corazones. O sea, son como cavernas en tu alma, las maneras en que tú necesitabas ayuda, la manera en que tú suplicas hacia el Señor, son cavernas, son profundas. Entonces, ¿qué diremos a esto? Es tan grande. Pero después dice esto, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O sea, muchas personas, ¿verdad? Pero en la imagen más grande del universo, ¿quién de hecho estará contra ti? El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con él, con Jesús, con él, todas las cosas? No está diciendo, mira, ¿sabes qué? De que Él te va a dar todo. No, dice que el que no negó ni a su propio hijo, con su hijo, la fundación del mundo, te va a dar todas las cosas que tú necesitas y te va a dar la ayuda a que anhelas más, sea que lo sepas en el momento o que lo sientas en el momento. Nosotros servimos un Dios eterno que está protegiendo, está buscando tu bien eterno. Entonces te quiero animar con este ejercicio. Es muy fácil, pero te quiero animar con esto. De buscar un amigo, una amiga, un niño, un esposo o esposa. No agarres un niño. ¿Saben lo que quiero decir con eso? Pasen tiempo contando, recordando todas las maneras en que Dios ha sido tu ayuda en el pasado reciente, en el pasado lejano, en el presente. Va a ser un ejercicio de humildad porque tu lista va a crecer, va a ser más larga y larga mientras más tiempo pasas en esa lista, pero la esperanza que te va a ayudar a ver a que este salmo es la canción del corazón humilde, que es el tipo de corazón que Dios ayuda también. Nos ayuda cuando nuestros corazones no son tan humildes, ¿verdad? ¡Qué loco! Que no solamente ayuda, sino que sana. Y no solamente sana, sino perdona. Y no solamente perdona, sino que ama. Sí, vivimos una vida insegura, pero la vivimos con un Salvador que compadece a los corazones humildes y no tan humildes. Y al final el salmo se trata de Jesús que vino a nuestro favor para que nosotros pudiéramos escapar la red de nuestro pecado y experimentar la paz de la ira de Dios. Estas son las buenas noticias. Imagínate si el Señor no hubiera ayudado, pero lo hizo y lo hace y lo hará. Y su nombre es Jesús. ¿Puedo orar? Señor, necesitamos de Jesús en este momento. Esta es la ayuda que necesitamos y la ayuda que pedimos, Señor, mientras consideramos a nuestras vidas, consideramos la ayuda que nos has dado y la ayuda que necesitamos ahora en este momento. Y hoy te damos gracias, Señor, por darnos todo lo que necesitamos, la ayuda que necesitamos, que tú has sido nuestro Dios en edades pasadas y que vas a continuar haciéndolo por siempre para nosotros que estamos débiles y sentimos que están al final de todo y no tenemos fuerza para entender que da fortaleza a nosotros en esta mañana, que nos recuerdes de tu cuidado, de tu amor, Señor, de que tú entres a su vida en una manera sobrenatural hoy y les animas y les recuerdas a imaginar que si tú no hubieras ayudado a ellos, pero sí lo hizo y te pido que se convierta nuestros corazones de manera sobrio y gratitud. Estamos agradecidos por ti, Señor. Gracias. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos a Dios por el mensaje y el mensajero. Qué sermón tan hermoso, palabra que pido que te anima ricamente en esta mañana. Y mientras hacemos la transición a la comunión, quiero hacer un eco de lo que dijo Pastor Ronnie del Salmo 124, versículo 6, dice: Bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Mientras entramos a la comunión, es un versículo muy adecuado de tener nuestro, apropiado de tener nuestras mentes, porque el Señor nos ha bendecido. Estamos celebrando una comunión, una cena que nos señala, nos lleva al hecho que Jesucristo fue destruido como presa de los dientes, y él experimentó la ira de un Dios justo, aunque él no tuviera pecado, para que nosotros no experimentáramos esa ira y para que pudiéramos vivir plenamente a sus promesas, a su amor, a su llamado a nuestras vidas. En la noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan, dio gracias y dijo que este es mi cuerpo entregado por ti. Y de la misma manera tomó la copa, diciendo que es el nuevo pacto de mi sangre dado por ti, derramado por ti. Y mientras tú tomas del pan y de la copa, tú proclamas, declaras la muerte de Jesús hasta que Él regrese aquí. Nosotros tomamos el pan y lo metemos en el jugo, el vino. El vino está marcado con una cuerda, lo que permite tu conciencia. Y nosotros practicamos esto todas las semanas para ensayar este evangelio grande y hermoso que nos recuerda que somos amados y que también se cuida de nosotros. Si no eres cristiano, te pido que no participes en esta cena porque es para cristianos, pero si eres cristiano que estás guardando amargura contra un hermano o hermana en tu corazón, sería un buen momento para orar al Señor y pedir a que te dé la valentía y la fuerza para perdonar. Después tenemos el libre de gluten aquí en el medio, la canasta. Pueden ponerse de pie y vamos a celebrar este banquete.